en Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña.
Buenas tardes. Hay un colectivo de trabajadores, como son los buzos, que están reclamando la posibilidad de jubilarse a una edad más temprana, debido a los riesgos, a las dificultades que tiene ese trabajo. Lo cierto es que va en dirección contraria de lo que prevén nuestras autoridades con respecto a la edad de jubilación. Y aquí el planteamiento está claro. Igual hay que, en función de la profesión, establecer una edad, porque no es lo mismo el que trabaje, por ejemplo, como albañil o en este caso como buzo, que el que pueda trabajar en una oficina. También dependerá de las condiciones físicas, de salud, a las que se enfrente cuando llegue a la edad de jubilación. Es un complejo debate que, sin duda, en algún momento, si aparcamos los intereses políticos de unos y de otros, pues tendremos que mantener en nuestra sociedad y en general en todas las occidentales. Bienvenidos a Madrid Trabaja, vamos a estar juntos hasta las 4 de la tarde. Mira que a mis compis les parecerá esto de la jubilación un asunto muy lejano, muy lejano. Javi García, bueno, tú lo tienes un poquito más cerca.
¿Qué tal? Buenas tardes, Peña.
Andrea.
Me queda bastante lejos y sobre todo yo creo que hay tantas cuestiones sobre las que no podemos dar respuesta de cara a los próximos, pues a mí me quedarían algo más de 30 años, que parece difícil incluso planificar lo que será la jubilación para la generación eso de los 90, de los 2000.
Bueno, a lo mejor te queda 30 o te quedan 40, vete tú a saber lo que te queda.
Si llego a coger algo.
Hombre, vamos a ver, esperemos que sí, que por lo menos llegues a la edad y luego eso, ya eso. Veremos cómo salimos de esta. Andrea San Martín, tú sí que lo tienes lejísimos.
Muy buenas tardes, sí, eso estaba pensando, digo, yo más bien ya para los próximos 40 años. Pero aún así, no sé yo si tiraremos más para los 50.
Bueno, sí, por eso digo que no os las prometáis muy felices, que esto, en fin, va camino de irse ampliando poco a poco.
Ya te llamaremos y te contaremos, Peña, a ver si espero, nos hemos jubilado.
Espero que me puedas llamar.
Nos seguiremos con 70 años trabajando,
sí,
¿no?
Sí, 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 porque eso significará que yo tengo casi 100, o sea que está bien, yo lo firmo eso. Bueno, pues también firmo que aumente nuestra familia en Twitter, Andrea.
Sí, estamos ahí muy, muy, muy presentes. Nos pueden seguir @madridtrabajaom.
¿Y en Facebook, García?
Pues nada, muy sencillo. Simplemente tienen que buscar el nombre de este programa. Nos encuentran en Madrid Trabaja.
Dicho lo cual, vamos con ofertas de empleo como todos los días. Empezamos con las oposiciones para maestros con 1.625 plazas.
Del total de esas plazas, 114 están reservadas para personas con discapacidad con un certificado del 33% o superior. Se requiere formación universitaria en educación infantil o primaria, así como el título de diplomado en profesorado de educación general básica o el título de maestro de enseñanza primaria. El proceso selectivo está formado por un concurso oposición y también hay una fase de prácticas. Los aspirantes pueden solicitar esa inscripción en estas oposiciones hasta el día 4 de marzo.
Y además les vamos a recomendar que busquen la entrevista que tuvimos con el consejero de Educación, incluso antes de que se hiciera esta convocatoria, pero nos ofreció detalles muy interesantes de cómo va a ser el proceso de selección. Mientras tanto, el Ayuntamiento de Alcorcón aprueba las bases de 21 plazas de policías municipales.
Mediante el sistema de acceso de concurso de valoración de méritos, tanto profesionales como académicos, y también habrá una fase de oposición, formada por pruebas psicotécnicas, físicas, ejercicios de conocimientos y de idioma, así como un reconocimiento médico. Para poder participar se requiere el título de bachiller o equivalente, el permiso de conducir tipo B y carecer de antecedentes penales. El plazo de inscripción será de 20 días naturales una vez se haya publicado en el Boletín Oficial del Estado.
En Loeches necesitan cubrir 5 puestos de operarios de montaje y 2 de logística.
Mira, por ejemplo, los operarios de montaje van a realizar labores de ajuste de transformadores eléctricos en cualquiera de sus fases. En ambos casos Tanto para montaje como logística se requiere la titulación de la ESO, también experiencia mínima de 6 meses a 1 año. El contrato es de tipo temporal, a jornada completa, con turnos rotativos de mañana, tarde y noche.
En el Escorial buscan a 2 auxiliares de geriatría.
Para acceder al puesto de trabajo se requiere formación de auxiliar de geriatría o atención sociosanitaria. Realizará labores de higiene personal, alimentación, medicación y también auxilio. Las contrataciones son indefinidas, a tiempo completo, en turno de mañana y de tarde, y el salario es según convenio.
Terminamos con una oportunidad de empleo para psicólogos de atención a la infancia y a las familias.
Una organización social ubicada en la zona de Carabanchel busca a trabajadores con la titulación de psicología, también formación en terapia familiar y en monitor de ocio y tiempo libre, conocimientos de ofimática y experiencia anterior con personas en riesgo de exclusión. Dentro de las funciones destaca la planificación y la evaluación del servicio de intervención psicoterapéutica. El contrato es temporal, a jornada parcial de 20 horas semanales, en turno de 3 días de mañana y 2 de tarde. El salario bruto al mes es de 1.100 euros.
Si te interesa cualquiera de estas oportunidades y además cumples con los requisitos, ya sabes que debes visitar la página web de Onda Madrid. Y si no lo sabes, ya te informo yo. Y después, dentro de ella, encontrarás un apartado para los de Madrid Trabaja. Si pinchas sobre él, encontrarás las ofertas de empleo de este 16 de febrero. Mesa de empleo público. Este miércoles contamos con Rosa María Robledano, de UGT Servicios Públicos en Madrid. Rosa, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes. Bien, aquí un día más con vosotros, una tarde más con vosotros y con los oyentes.
Bueno, estábamos hablando al principio del programa. No sé si te has enterado del asunto de los buzos, que piden la posibilidad de jubilarse un poquito antes, debido a las dificultades y, bueno, que es una profesión que requiere de unas condiciones físicas muy exigentes. Y estábamos comentando al principio del programa que, bueno, que yo creo que al final va a haber que arbitrar un tipo de jubilación un poco a la carta, ¿no? Porque depende también del oficio que uno tenga.
Hombre, es cierto que las jubilaciones y las condiciones físicas, óptimas, psicológicas para desempeñar un puesto de trabajo, pues depende de la categoría y de las funciones que se tengan que llevar a cabo, puede influenciar, efectivamente. Entiendo que cuando hay una exigencia física importante, pues hay que tener en consideración que hay cuestiones que con la edad o con algún tipo de enfermedad que se haya tenido pueden verse mermadas o afectadas esas condiciones. Por lo tanto, al ser consecuencia un poco del trabajo que hay que hacer, pues quizá hay que valorar, ¿no?, esos coeficientes, bueno, reductores que se llaman para poderse jubilar antes sin perder prestación.
Claro, esa es la clave además, Rosa, porque uno se puede jubilar antes, el problema es todo lo que pierde.
Ahí está, es que cualquier persona a lo mejor que se pueda jubilar antes de forma voluntaria, de forma anticipada, porque considera que ya, mira, yo ya voy a disponer de mi tiempo libre, pues tiene que echar cuentas porque a lo mejor después de estar 40 años trabajando puede perder 300 euros al mes. Y ya. 300 euros un mes, dices, bueno, es como si me hubiera surgido un gasto extraordinario. Pero todos los meses, durante lo que nos quede de vida, es mucho dinero.
Ya. Bueno, de cualquier manera, es un asunto sobre el que vamos a debatir seguramente durante muchos años, porque es un asunto que trae de cabeza a todo el mundo cuando entra en el gobierno, sea del color político que sea. Pero vamos a hablar, Rosa, de novedades en cuanto al empleo público aquí en la Comunidad de Madrid. Se publicaba el otro día todo ese nuevo plan de atención primaria, del que hablaremos seguramente también la próxima semana en mayor profundidad, pero quería conocer un poco tu valoración de esa iniciativa que publicaba el BOCAM, el Boletín de la Comunidad de Madrid.
Pues la verdad es que desde UGT la valoración que hacemos es que es una tomadura de pelo por parte de la comunidad, ¿no? De querer decir que va a cubrir las necesidades, que va a hacer un proyecto y un programa estupendo, pero el criterio nuestro, desde luego, es que para nada se ajusta a lo que la realidad del día a día y de los profesionales están viviendo, y y consideran necesario para mejorar esas condiciones. No solamente hablamos de mejoras salariales, que también tendrían que verlo, porque bueno, lo de los salarios también es un tema aparte, que se puede hablar largo y tendido, sino un poco los recursos humanos y recursos materiales para no tener que estar sufriendo la precariedad que en este momento están teniendo y están padeciendo.
Ya, se hablaba de una importante inversión. Vosotros creíais que era insuficiente, pero no sé si cuando se plasma en la realidad, digamos que va a ser todavía más insuficiente desde vuestro punto de vista.
La verdad es que sí, para nosotros es totalmente engañoso el discurso, ¿no? Son distintos criterios, puede interpretarse así, pero desde luego es llamativo que ahora se venda que se van a construir no sé cuántos centros de salud que no se han hecho en todos los años anteriores, que en planes previos podían estar recogidos, no se ha hecho y ahora se va a querer hacer cuando no tenemos tampoco personal, porque no nos olvidemos que se ha detraído personal, se ha detraído recursos humanos, tanto de la atención hospitalaria como de la atención primaria, que es lo que nos ocupa ahora, para cubrir pues un hospital que hoy en día, en su momento, no era lo prioritario, pero desde luego lo que hizo fue mermar los recursos y desde luego mantener ese déficit crónico de las plantillas, ¿no? Para nosotros, desde luego, es insuficiente la oferta que han hecho, y todo se traduce al final en prioridades de qué estado de bienestar quieren ofrecer los gobernantes a la ciudadanía que estamos supeditados a esas decisiones políticas.
Bueno, de cualquier manera es un plan en el que además tampoco habéis intervenido mucho, ¿no?
No, no, porque una cosa es cuando entras a negociar, puede haber acuerdo o no, y otra cosa es cuando, digamos, te informan. Pues
Ya.
vale, para informar no hace falta hacer ningún paripé ni decir que reúnen o que informamos a las organizaciones sindicales. Nosotros lo que queremos es negociar, porque nos ampara la ley, las condiciones laborales de las plantillas, en este caso de la atención primaria, ¿no? Que es lo que a nosotros nos ocupa y nos preocupa.
Ya. Bueno, pues enseguida, ya digo, la semana que viene seguramente hablaremos más de este asunto. Estamos intentando incluso que desde la consejería nos puedan atender y también conocer su opinión sobre ese plan y un poco que nos cuenten los detalles más allá de lo que se ha publicado en el BOCAM. Pero empezamos con oportunidades de empleo en el ejército. Hablamos con ellos cada vez que se produce una convocatoria, que suele ser, ahora nos lo explicará nuestro invitado, un par de veces al año aproximadamente, para aquellas personas que tengan vocación por el ejército, por ser soldados, marineros, deben saber que ya está abierto el primero de los que se produce a lo largo del año y que estamos hablando de creo que unas 1.600 plazas. En fin, vamos a hablar con el coronel Benito Peinado, que además es el jefe del área de procesos selectivos, con lo cual es el que más sabe en el Ministerio de Defensa. Benito, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, digo que eres el que más sabe porque al final en tu mano está la organización de todo esto que bueno, tiene su miga.
Sí, lo que pasa es que, bueno, todos los componentes del área están perfectamente capacitados para responder estas preguntas. Lo que pasa es que en este momento, pues, me ha correspondido a mí.
Bueno, nosotros encantados de que nos atiendas. Benito, en principio lo decía porque justo en la primera convocatoria se habla también un poco de las plazas que se van a convocar un poquito más tarde. Entonces, deberíamos empezar por ahí, ¿no? Por comentarnos cuántas plazas salen ahora y cuántas saldrán a lo largo de todo este año.
Bueno, como saben, en los últimos años se han publicado la convocatoria de tropa y marinería que se desarrollan a lo largo del año en dos ciclos. Esta vez no es una excepción, se van a publicar también durante dos ciclos. En el primero se publican las plazas cuyo número somos capaces de determinar en una primera parte del año, y en el segundo ciclo se ajustan esas vacantes a las posibles modificaciones de la plantilla que se vayan produciendo.
Correcto.
Como consecuencia de diferentes bajas o cualquier vicisitud a lo largo del año.
Correcto. Entonces, en esta primera fase, ¿de cuántas plazas estamos hablando?
En este primer ciclo estamos hablando de 1.800 plazas en total que se van a ir gestionando durante el primer semestre. Y ya en el segundo ciclo se determinará, en función de la evolución de las plantillas, las plazas que corresponden a ese ciclo.
Uh-huh. De las 1.800, 1.600 y pico, ya se puede optar a ellas, ¿no?
Efectivamente. Se ha abierto el plazo para pedir cita y pasar las pruebas en las distintas subdelegaciones de defensa, y en este momento se pueden ir solicitando desde las 1.800 que corresponden al primer ciclo las primeras 1.627. Uh-huh. De manera que posteriormente pues se llevará a cabo el proceso de las 173 vacantes restantes.
¿Y por qué se han separado esos dos procesos? ¿Son procesos diferentes?
Bueno, básicamente es el mismo proceso, es el mismo ciclo, corresponden a ese total o ese montante de 1.800 vacantes que podemos publicar en este momento, pero por facilidad de gestión pues se ha considerado oportuno hacerlo en dos
tandas, ¿no?
Una parte posterior a la otra y poder gestionar mejor ese número.
De tal manera que, por ejemplo, si una persona al final no consigue estar entre las 1.625 elegidas en esta primera parte del primer ciclo, ¿podría optar después a las restantes?
Sí, cualquiera que se presente a estas primeras, luego posteriormente puede presentarse a las 173 o al segundo ciclo incluso.
O al segundo ciclo. Coronel, es un proceso en el que no es solamente presentarse un examen y ya está. Ya nos ha dicho que primero hay que pedir cita, ¿no?, para acudir a las subdelegaciones de cada provincia.
Sí, efectivamente, como hemos comentado antes, el pasado sábado se publicó la convocatoria. A partir del domingo ha comenzado el periodo de citas para poder pedir citas. Las subdelegaciones asignan las citas en función de las preferencias de los opositores, y a partir de ese momento empezaría la primera fase. Después habría una limitación del número de aspirantes en función del número de plazas disponibles y se realizaría la segunda fase.
En la primera fase, la criba, ¿cómo va a ser?
Bueno, en la primera fase se hace una parte de concurso y una de oposición. La fase de oposición consiste básicamente en un test de aptitudes en el que se evalúan las aptitudes del candidato en aptitud verbal, numérica, espacial, mecánica, perceptiva, memoria y razonamiento abstracto. Esa es la fase de oposición. Y además, como digo, hay una fase de concurso en el que se valorarán los méritos que puedan ir aportando los candidatos. Existen unos méritos generales, como pueden ser el carnet de conducir, certificados de inglés, etcétera. Unos méritos académicos en el que cada candidato puede aportar los estudios que posea. Y para terminar, unos méritos militares en el caso de que anteriormente haya sido militar y haya participado en misiones en el extranjero, posea alguna recompensa, etcétera. Esa es la primera fase.
Muy bien, pues una vez que los candidatos han superado esa primera fase, nos decía coronel que hay una segunda. Entonces, en la segunda, ¿a qué se van a enfrentar?
Sí, durante la primera fase, como digo, se obtiene una nota del concurso y de la oposición y se hace una limitación de los aspirantes, de manera que entre 2,5 y 3,5 de las plazas ofertadas se hace la limitación de los aspirantes que pasan a la segunda fase.
O sea que va a haber dos, tres candidatos más o menos por cada plaza, los que pasan a la segunda fase, ¿no?
Efectivamente, eso es.
Correcto.
A continuación, entonces, pasarían a la segunda fase en la que harían una prueba de personalidad, un reconocimiento médico y unas pruebas físicas.
Correcto. De tal manera que al final, más o menos, ¿cuándo estaría prevista su incorporación a filas?
Bueno, la incorporación a los centros de formación Para este primer ciclo está previsto para el 23 de mayo.
Vale.
Entonces, una vez que se seleccionen los candidatos que han obtenido plaza, en esa fecha se incorporarán a cada uno de los centros de formación según el ejército que hayan optado.
Cuando se les da cita en la subdelegación, ¿ya se enfrentan a esa primera prueba o es posterior?
No, ellos solicitan cita, entonces desde la subdelegación le remiten la confirmación de la cita o la modificación de la misma al correo electrónico que cada candidato nos proporcione.
No, pero me refiero a que una vez allí, una vez que se les cita, pues qué sé yo, para el 8 de marzo a las 12 de la mañana, ¿en esa cita ya hay pruebas o no?
Sí, directamente cuando acuden a la cita que se le haya asignado, van a pasar el test de condiciones aptitudinales y aportarán la documentación que creen conveniente.
En el concurso de méritos, ¿no? Pero no es un proceso, coronel, en el que, digamos, tengan que estudiar, ¿no? No hablamos como las oposiciones de otros ámbitos en los que deban prepararse un temario.
Bueno, no hay que prepararse un temario, pero sí que es conveniente hacer alguna práctica respecto al test aptitudinal, porque evidentemente la práctica influye en el resultado final.
Claro, y luego la parte física, ¿no? Hay que estar en buenas condiciones.
Sí, la parte física, bueno, hay cuatro pruebas físicas: un salto de longitud, abdominales, flexiones y una carrera de ida y vuelta, que evidentemente hay que practicarla, porque aunque no son unas pruebas realmente difíciles, sí que necesitan cierto entrenamiento para pasarlas con garantías.
Hombre, y sobre todo porque se compite con otras personas que sí que la llevarán preparadas, que cada día nuestro ejército tiene personal más preparado y eso se nota. De cualquier manera, coronel, todas esas pruebas al final yo creo que también tienen un componente de vocación. Lo hemos comentado en ocasiones anteriores, que el componente de vocación también es fundamental.
Sí, evidentemente para pasar estas pruebas hay que preparar las pruebas físicas. Hay un test de personalidad que desde luego determina si psicológicamente una persona está interesada realmente en las Fuerzas Armadas y bueno, sí que requiere una parte de preparación y una parte de vocación que se verá reflejado en estos test de personalidad.
Perfecto, pues Benito Peinado, jefe del área de procesos selectivos, muchísimas gracias por habernos atendido y seguro que hay muchos jóvenes interesados en esta convocatoria, no solamente en este primer ciclo, sino también en el segundo, que será cuando volvamos a hablar con los responsables del Ministerio de Defensa sobre esta cuestión. Muchas gracias.
A ustedes.
En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña. Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
¿El frío no te deja descansar? El problema son las ventanas. Con Ventanas MS convertirás tu casa en un hogar. Más info en msventanas.es. MS, más que ventanas. Aísla más que las paredes.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. A tu lado, transportando tus ilusiones.
El partido de la Onda con el deporte madrileño.
Hoy, miércoles, el Atlético de Madrid se pone al día en la Liga.
Desde las 7 menos 10, os contamos en el partido de la Onda el duelo ante el Levante en el Metropolitano. Los rojiblancos repiten en casa ante su público y a una semana de la ida de Champions con el Manchester United.
A la misma hora tenemos también baloncesto. Fuenlabrada, Unicaja.
Sonido Onda Madrid.
En Dimasu, Dimasu, Dimasu también compramos tu coche. Pero además, mejoramos cualquier tasación. Dimasu, en el Polígono Europolis, Las Rozas.
En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
mira que hemos hablado en este programa de el examen famoso de ortografía al que se enfrentan los aspirantes a ser policías nacionales en nuestro país. Tenemos novedades al respecto y por eso hemos querido hablar con Carlos Morales, portavoz del Sindicato Unificado de Policía SUP. Carlos, muy buenas, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes, ¿todo bien?
Pues la última vez que hablamos recuerdo que reíamos por no llorar, o sea, fue una entrevista muy divertida, pero porque realmente eran tan llamativas las preguntas que había en el examen de ortografía que me imagino que a los candidatos les provoca indignación, pero desde fuera ya se presta a memes y a todo tipo de bromas.
Pues así es, como veníamos denunciando desde el Sindicato Unificado de Policía, pues creíamos que esta prueba no era nada objetiva y veníamos reclamando bien que se anulara este examen y no se volviera a proceder en los exámenes de ingreso a Policía Nacional o se pusieran palabras de uso común policiales o jurídicas, cosas que los policías en el futuro iban a utilizar. Ya hemos visto que el Ministerio ha hecho caso a nuestras reivindicaciones anulando este examen, por lo cual pues es de agradecer, pero sí tenemos algo que reprocharles, que no han tomado consideración de los agentes sociales, en este caso todos los sindicatos de Policía Nacional, pues para tomar esta determinación, cosa ya que sí nos hubiera gustado.
O sea, que lo han hecho de manera unilateral.
Así es.
Ya. De todas formas, acláranos, Carlos, por lo que sabéis, porque en algunos medios no se dice que se haya eliminado, sino que digamos que no va a ser eliminatoria la prueba.
La prueba no va a ser eliminatoria, por lo cual va a ser opcional. Y bueno, como ya les había comentado en programas anteriores, pues era una prueba poco objetiva, pero a la vez que venía utilizando palabras que ya están en desuso totalmente y muy rebuscadas dentro del diccionario de la Real Academia Española. Y por otro lado, pues lógicamente, estos opositores que se empiezan a preparar cuando están opositando ya para ser policías, pues muchas de estas palabras luego no las van a utilizar el resto de su vida. Por lo cual, la prueba en sí no creemos que valiera para nada. Hay que recordar que nosotros el año pasado esta prueba se la pasamos incluso a un lingüista y debemos de decir que ni tan siquiera el lingüista pasó esta prueba. O sea, que era bastante difícil para opositar para Policía Nacional.
Hombre, el hecho de que ahora sea voluntaria quiere decir que va a subir nota para quienes lo hagan.
Exactamente, eso es lo que quiere decir, que aquellos que la quieran hacer, pues subirán nota haciendo esta prueba. Pero vale. No es eliminatoria.
Ni restará puntos si no lo hacen bien.
Exactamente.
Vale. Bueno, todo esto al final, por lo que estamos hablando, Carlos, parece que lo recibís los sindicatos policiales pues de manera positiva, me imagino, ¿no? Después de tantos años de lucha por este asunto.
Pues así es. Desde el año 2019, el Sindicato Unificado de Policía, que fue el primero en reclamar cambiara, porque no creíamos que fuera una prueba que tuviera que seleccionar al personal que en el futuro pertenecer a las fuerzas y cuerpos de seguridad, pues lógicamente lo celebramos, aunque sí le reitero que debemos de reprochar que nos hubieran gustado que hubieran contado con los agentes sociales para tomar esta determinación.
Y luego, por otra parte, y para tranquilidad de las personas que en estos momentos están preparando las pruebas para las oposiciones 2022, ya por las noticias que tenéis, ¿se aplicará este mismo año ese cambio de criterio del Ministerio?
Pues estamos estudiándolo en estos momentos, no se lo puedo decir, y estamos avanzando mucho con el Ministerio del Interior en cuanto que tenga toda la información correcta y veraz, pues se lo puedo trasladar.
Vale. Me imagino que se están negociando las bases, por lo que comentas, ¿no?
Ahora, en el próximo Consejo de Policía, vamos a tratar el tema por parte de nuestro sindicato y a ver qué es lo que por parte de la Administración nos contestan y a ver cómo se va desarrollando todo el procedimiento.
Bueno, pues yo espero que este año ya se aplique ese cambio y que os lo confirmen en esa reunión que tenéis prevista próximamente y aquí mantendremos a los oyentes informados, especialmente aquellas personas que se están preparando esas pruebas para la Policía Nacional, que no deben descuidarse con el tema del examen ortográfico porque les va a ayudar a subir nota, que también esto es una posibilidad. Pero bueno, por lo menos no van a tener esa frustración, ¿verdad, Carlos? Porque al final era muy frustrante que te eliminasen por ese asunto.
Pues así es, porque a veces por una palabra o dos erróneas, que incluso todo el mundo puede tener dudas a la hora de contestar una u otra, pues al final te eliminaban de acceder a la policía. Y creemos que se estaba quedando muchas personas muy válidas en el camino, y ahora pues ya tienen la oportunidad de esas personas válidas de pertenecer a nuestro cuerpo, un cuerpo magnífico, una profesión muy bonita y digna de desarrollar. Y bueno, nada, pues, y muchas gracias por darnos voz a los que reivindicamos.
Y Carlos, además con gente con mucha vocación, que hay gente que lleva muchísimos años preparándose y con muchas ganas de servir al país como policías nacionales. Un abrazo, Carlos, muchas gracias.
Igualmente, un abrazo, buenas tardes.
Estábamos escuchando al representante del SUP con esa buena noticia para, yo creo, que todas las personas que aspiran a convertirse en policías nacionales. Rosa, por fin, no es que se hayan librado de la prueba de ortografía, pero por lo menos no les van a echar atrás por este asunto.
Sí, hombre, la verdad es que es algo que era muy conflictivo, con lo cual entiendo que bueno, pues la valoración de poder prescindir de ella va a eliminar conflictividad en los procesos, reclamaciones y posibles judicializaciones. Lo que sabemos que al final en un proceso selectivo lo único que hace es alargar el proceso hasta que sea definitiva la adjudicación de las plazas. Entonces, bueno, si sirve para, desde luego, eliminar conflictividad, litigios y que quien se presente, las personas opositoras, vayan a ir con una tranquilidad mayor, seguro que va a revertir en que el resto de pruebas las hagan con más tranquilidad y un mejor resultado como consecuencia de ello.
Hombre, es que más allá de que haya una prueba de ortografía que podría estar bien, esto es como cuando Rosa íbamos al cole y decíamos, es que este profesor tiene muy mala idea. Porque...
Es que va a pillarme.
Sí, sí, es que va a pillar, ¿verdad?
Es que va a pillarme.
Pues esto iba a pillar desde luego a muchísimos candidatos y llevamos ya varios años de polémica. Después hablaremos, porque no es la única novedad que nos traen las oposiciones de la Policía Nacional, sí. Aunque comentábamos con el representante del SUP que todavía los sindicatos no se han reunido con el Ministerio y se van enterando por la prensa, Rosa.
Hombre, es una pena que de esta forma yo entiendo que se desvirtúa, ¿no?, lo que es el sentido de la negociación colectiva, ¿no?, y del papel que cada uno debemos de hacer, ¿no?, y de desarrollar en este proceso. Pero bueno, por desgracia, en muchos ámbitos estamos acostumbrados a escuchar lo que luego vas a la mesa a negociar y ya te lo sabes porque lo has oído en la prensa, lo has leído, claro, en la prensa, ¿no?, o lo has escuchado en los medios.
Bueno, pues enseguida ya digo, porque tenemos algún detalle más de última hora que nos ha llegado y que puede servir para muchas personas que están preparándose las oposiciones de Policía Nacional, más bien para personas que quizá no se la estaban preparando por alguna dificultad, algún requisito que no cumplían del todo y que a lo mejor a partir de ahora se van a plantear el realizar o el optar a un puesto de Policía Nacional. Enseguida volvemos contigo, Rosa, que hay oportunidades en la imprenta de billetes de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre. Tenemos otra convocatoria, en este caso en la imprenta de billetes, que es una empresa que se desgajó del Banco de España, como siempre nos ha comentado Juan Carlos Pérez, que es representante de Comisiones Obreras en Invisa. Juan Carlos, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Pues encantado de saludarte. Ya hemos hablado mucho de eso, ¿no? De qué es Invisa y, sí. Y bueno, cómo se llegó a desgajar del Banco de España.
Realmente no es una segregación del banco, sino que es una segregación de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, en la que entró a formar parte del Banco de España en un 80%.
Claro, claro, efectivamente, eso es. Y bueno, pues en estos momentos hablamos de empleo, de una bolsa de empleo, que además yo creo que el anterior se agotó muy rápidamente, ¿no? Estamos hablando de mantenimiento eléctrico, si no me equivoco.
Sí, sí, así es. Lo que pasa es que hubo tan poco poder de convocatoria, se puede decir, que el resultado fue de un componente de esa bolsa. Entonces, pues eso, es iniciar ya la bolsa cuando está agotada prácticamente.
Claro.
Y ahora va a haber necesidades, entonces pues se convoca otra para ver si se consiguen más candidatos, claro, evidentemente.
Bueno, ¿y por qué no atrae? Porque yo creo que es un trabajo y, en fin, que está bien remunerado y en buenas condiciones.
Sí, bueno, al fin y al cabo no deja de ser simplemente una bolsa de empleo. Tampoco se detalla muy bien, pero bueno, ahora, por ejemplo, es para unas necesidades concretas del traslado a la nueva planta. Entonces, evidentemente, esa bolsa va a tener cierta rotación efectiva, ¿no? Porque hace falta personal. Hay que cubrir las necesidades para los traslados a nueva planta, sí. Y hay que cubrir también las necesidades para la formación de la nueva maquinaria. En fin, se necesita personal especializado en la materia.
Claro.
Bueno, y la empresa, pues evidentemente no es muy atractivo porque al fin y al cabo es una bolsa, pero bueno, hay que introducirse allí. Luego esa bolsa daría puntos para las convocatorias de empleo fijo, en fin.
O sea, que crees que como estamos hablando de bolsa de empleo y que por tanto es empleo temporal, eso a alguna gente pues le puede echar atrás, ¿no? De decir, bueno, pues para esto no me presento. Dado que además en el mundo de la electricidad, en fin, faltan profesionales en muchos lugares, no solamente en Invisa.
Sí, claro, efectivamente. O sea, si juntamos que la oferta solo es una bolsa y que luego es un sector con demanda, o sea, que efectivamente, al contrario, falta personal cualificado para ejercer esa profesión, pues sí, la verdad es que el poder de convocatoria que tenemos es bastante bajo.
Ya.
Es verdad que también que la convocatoria, algún aspecto que puede hacer retraerse a la gente, como son los 24 euros de derechos de examen, pero bueno, es una cosa que ya hemos hablado con la empresa, tal, sí. Es verdad que retrae un poco, pero bueno, la expectativa es que esa bolsa se use.
Yeah.
Y ya te digo que haya necesidades, o sea, que sea una bolsa,
claro,
que tenga uso y que dé cabida además a que esos profesionales que entren puedan acceder a las necesidades de plantilla fija en un futuro.
Y luego otra cosa, Juan Carlos, ¿para entrar en la bolsa es necesario pasar por algún examen? Porque igual si...
Sí, tiene una prueba teórica práctica.
Vale. Pero que, vale. Es que lo digo porque también lo del examen es algo que retrae un poco, ¿sabes? Porque...
Sí, también. La verdad es que, bueno, el empleo público sabemos cómo hay que gestionar las necesidades, ¿no? Hay que preservar unas características, el tema de igualdad, mérito, capacidad, evidentemente, aunque sean unas necesidades temporales, hay que hacer una especie de prueba. De conocimientos para garantizar que eso se cumple y en cierto modo para garantizar que el personal que viene con una capacitación mínima que luego para poder
desempeñar la labor que requiere, ¿no? Bueno, de cualquier manera, ¿de qué plazo estamos hablando en este caso en la bolsa?
Pues estamos hablando de oficiales de segunda de mantenimiento eléctrico. Entonces, pues bueno, somos los oficiales que yo mismo soy de esa categoría profesional, los profesionales que ayudamos a los primeras en el tema de las averías, o nos ocupamos de averías de menor calado, de las que se necesitan unos conocimientos más limitados. O sea que, bueno, para esa categoría hace falta, evidentemente, unos conocimientos básicos principales, pero bueno, el tema de la experiencia allí también es muy importante, porque las máquinas son muy, muy concretas, no son unas máquinas que se vean habitualmente ni siquiera en el resto de imprentas, y entonces, pues bueno, es cuestión de poner en práctica esos conocimientos para ir cogiendo experiencia en la capacitación que necesitas para desempeños.
Bueno, luego también me imagino que aprenderán de vosotros, de los que lleváis más años en ese puesto,
claro,
¿no?
Evidentemente, si no queda más remedio que al principio, pues que el personal que lleva más años se haga cargo un poco. Pero bueno, ya te digo, la experiencia y la capacitación total se tiene que adquirir de esa manera.
Claro.
Bueno, ahora el personal experimentado o veterano está precisamente recibiendo la formación de la maquinaria nueva, y en base a eso, pues ya el resto de personal pues adquirirá la capacidad necesaria para cometer las averías o...
Bueno.
Es que es un poco así, no hay otra manera de hacerlo. Tampoco hay un plan formativo que digas hay que capacitar a la gente de esta manera, porque es que son ya te digo, son maquinarias que no se encuentran habitualmente, muy específicas, y que hay que trabajar en ellas para...
Claro, claro. Sí, que no son fáciles, vamos, que no tienen un manual de instrucciones como los electrodomésticos que llegan a nuestra casa y ya está, ¿no?
Hombre, manual de instrucciones y manual técnico tienen, pero evidentemente...
Pero muy complejo.
Complejo, muy particular, sobre todo.
Claro.
Que ya te digo que no son máquinas comunes.
Claro. Bueno, pues Juan Carlos, animar a los oyentes de Madrid Trabaja que tengan experiencia en mantenimiento eléctrico, que se puedan presentar a esta bolsa, porque la conclusión que extraemos es que es trabajo temporal, te puede abrir la puerta a un trabajo indefinido, y de paso saber que no suele haber muchos candidatos, con lo cual la posibilidad de que te terminen llamando también es bastante grande. Muchas gracias.
Nada, gracias a vosotros.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Nieves Herrero consigue lo imposible.
Doctor Valentín Fuster está con nosotros. Doctor, saludos. Buenas tardes desde España.
Buenas tardes. Muchas gracias. En realidad no me gustan demasiado las entrevistas.
Lo agradezco.
He dicho que sí, es porque me gustaría dar un mensaje.
¿Sí?
Y el mensaje es que vale la pena que nos cuidemos.
De 4 a 7 de la tarde, Madrid Directo te cuida. En Onda Madrid.
En Onda Madrid. Madrid Trabaja con Javier Peña. Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Y atento, atenta, porque hay cursos de formación gratuitos que te pueden interesar. Uno de inglés práctico para negocios.
Business English es un programa de mejora práctica del idioma inglés enfocado a la gestión de un negocio o de una empresa. El objetivo aquí es mejorar en destrezas de conversación. También ampliarás el vocabulario relacionado con el ámbito de la empresa, comercio y negocios, y conocerás frases útiles. Se desarrolla los jueves 3, 10, 17 y 24 de marzo en horario de tarde, de 7 a 8 y media.
Y luego hay un curso de auxiliar de estética.
A través de 305 horas teóricas más 120 de prácticas se desarrolla esta formación en turno de tarde. Está dirigida a personas desempleadas que quieran aprender a embellecer las uñas, aplicar técnicas de eliminación del vello y preparar productos y aparatos. Comienza el 25 de abril y el plazo ya está abierto.
Hay un curso de limpieza sostenible con maquinaria.
Se trata de una formación semipresencial que está organizada por Cruz Roja y comienza el 22 de febrero hasta el 21 de marzo. El curso está dirigido a mayores de 45 años en situación de desempleo que residan en Madrid capital.
Y hay un curso de dirección financiera.
El 30 de marzo empieza esta formación de 100 horas en el Centro de Estudios Velázquez para adquirir conocimientos del sistema financiero, tipos de financiación, presupuestos y tesorería. Ya te puedes inscribir.
Si te interesa alguno de estos cursos, necesitas los enlaces, y para ello en cualquier buscador de internet escribe Madrid Trabaja. Saldremos los primeros en los resultados de búsqueda, y si pinchas sobre la web encontrarás los cursos de formación de este 16 de febrero. Y llega nuestra mesa de redacción, que hoy en realidad tiene mucho que ver con los contenidos que hemos desarrollado en el programa, porque vamos a hablar de los militares, vamos a hablar de la Policía Nacional. En primer lugar, de los militares, porque hay asociaciones que critican que precisamente la convocatoria con la que abríamos hoy el programa, pues al final las condiciones salariales no son demasiado buenas, Javi.
Sí, lo destaca y lo denuncia la Asociación de Tropa y Marinería Española, que ha puesto de manifiesto recientemente que la última subida del salario mínimo interprofesional hasta esos 1.000 euros se acerca bastante al sueldo que recibe mensualmente un soldado, y avisa de que así ningún ciudadano querrá ceder a las Fuerzas Armadas. Aporta la nómina de un soldado en un sueldo base de 670 euros, a los que se suman distintos complementos hasta llegar a los 1.300 euros brutos, que netos se quedarían en algo alrededor de 1.080 euros. Por lo tanto, destaca que con este salario pues parece que la opción de unirse al ejército pues no resulta demasiado atractiva, y además destacan y recuerdan desde la asociación que un soldado, si no consigue progresar en esa carrera a los 45 años, tendría que abandonar las Fuerzas Armadas.
Esa es otra, Rosa, que hablábamos al principio del tema de la jubilación, y es verdad que los soldados cuando llegan a los 45 años es un problema. Hay comunidades autónomas que tienen planes específicos para intentar la inserción laboral de estas personas, ¿no?, una vez que han pasado por el ejército.
Sí, sí, se dan circunstancias en las que pueden optar, ¿no?, a incorporarse a algunas administraciones públicas. Es una forma de dar salida, ¿no?, a una vida laboral que, hombre, pues con esos años todos pensamos que está en plenitud de su etapa laboral, ¿no? No claro. Para estar jubilado o jubilada la persona que esté afectada. Entonces es fundamental, ¿no?, el que la gente tenga una ocupación, porque no puede haber una persona con esa edad diciendo, bueno, ¿y ahora a qué me voy a dedicar?
Claro, y sobre todo después de haber pasado por el servicio público, en este caso el del ejército, pero podría ser cualquier otro que tuviera las mismas circunstancias. Con respecto al salario, yo ahí es donde a lo mejor discrepo de esta asociación, porque, Rosa, estamos hablando de 1.300 euros brutos, con lo cual quiere decir que es un 30% más que el salario mínimo interprofesional.
No, o sea, el salario mínimo interprofesional se acaba de aprobar ahora, es la subida a 1.000 euros. Están denunciando que el salario base es de 669 euros.
Sí, sí.
Y os tengo que decir que cualquiera puede consultarlo en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid. Los salarios del personal que está en la administración pública, 669,30 euros. Hay categorías como jefe de personal subalterno, como encargado del equipo de personal de ocio, telefonistas, otras tantas y tantas categorías, pero es que hay categorías como un celador auxiliar de autopsia, como un pinche, como que tienen un salario base de 612,59.
Ya.
O sea,
pero,
que no digo con esto que no sea poco, ¿eh? Lo que estoy denunciando es que es algo desconocido, que en este caso sí que parece que se ha hecho más ruido, pero que por desgracia la administración, sabéis que lo hemos denunciado muchas veces, que los salarios no son lo que corresponde. Y en relación al porcentaje que me decías del salario mínimo, pues la cuestión es efectivamente cuando las cantidades que se tienen recogidas en nómina es un concepto fijo o es un concepto que no se cobra de forma continuada. Ahí sí que influye el mínimo que está aprobado del salario mínimo interprofesional.
Es que, mira, aprovechando, Rosa, lo que estabas comentando de todas esas categorías, que yo creo que sí que es verdad que nos sorprende, que no lo conocíamos. Cuando hablamos del salario mínimo interprofesional, ¿debería incorporarse a la base, a esa base que tú comentabas, o después a base de complementos, como en el caso que nos citaba Javi, si al final se supera, están cumpliendo, digamos, la ley?
Es que el problema muchas veces viene por eso, cuando en ocasiones en el salario base, como he dicho, son de 600 y pico euros, 612 en alguno de los casos, en alguna de las categorías, ¿no? cuando hay complementos fijos, en ese caso sí que puede estar legalmente recogido el importe mínimo. Es injusto, sí. Para mí personalmente me parece injusto, porque al final es devaluar de alguna forma el salario de las personas. Si el salario mínimo debería ser 1.000 euros, el salario mínimo debería ser 1.000 euros para todo el mundo, independientemente,
y la base, ¿no?
Independientemente de los complementos que luego cada uno pueda tener. Porque yo os hablo, por ejemplo, del ámbito al que yo pertenezco. Nosotros, el personal estatutario, tenemos un complemento específico, tenemos trienios, tenemos una carrera profesional, pero todo eso es aparte, con el tiempo que has estado trabajando, con los días festivos que has trabajado, es que todo eso depende, ¿no? Pero si lo que quiero es que el salario mínimo sea 1.000 euros y al final el precio del festivo o el precio de la noche que yo hago va a costar X y me va a computar igual, alguna de las dos cosas se puede interpretar que se está devaluando el salario, o bien los complementos o bien el salario base.
Bueno, pues Rosa, como vamos muy rápido, la siguiente noticia le vamos a fastidiar el cachondeito que siempre tenía Andrea contigo y conmigo, Javi García.
A lo mejor hasta me replantea, como bien decías durante el programa, presentarme las oposiciones a Policía Nacional, porque ahora mismo sí que podría dar la talla y nunca mejor dicho. La próxima convocatoria...
Tú siempre has dado la talla, aunque los requisitos dijeran lo contrario.
Bueno, te lo agradezco, pero vamos a contarles a los oyentes porque lo mismo también se unen a mi barco. En la próxima convocatoria, como decía, de oposiciones al Cuerpo de Policía Nacional ya de 2023, ya no se va a tener en cuenta esa estatura mínima que estaba fijada en 165 centímetros para el caso de los hombres y en 160 para las mujeres como requisito de acceso. Yo voy a hacer aquí un spoiler, yo mido 1,54 y por eso no podía presentarme a estas oposiciones.
Y yo 1,63, o sea, yo por 2 centímetros.
Podrías ahí estirarte. Es importante aquí indicar que solo se va a mantener para ingresar en determinadas unidades especiales ese requisito de esa estatura mínima, como por ejemplo en el caso de la UIP, la UPR y el Grupo Especial de Operaciones conocido como GEO. Además, está con esta eliminación de este requisito, también hay que sumarle a esa controvertida prueba de ortografía que ya no va a ser excluyente.
Rosa, nada, tenemos 30 segundos para que me digas qué te parece lo de la estatura.
A mí me parece bien, siempre y cuando se pueda hacer el trabajo, creo que es estupendo porque elimina trabas para muchas personas.
Desde luego que sí, y que hoy en día el trabajo de la policía es en diferentes departamentos y puede haber departamentos que no dependan de la
altura. Claro, una cosa los cuerpos especiales y otra cosa a lo mejor otros sitios.
La policía científica, por poner un ejemplo, ¿no?
Sí, sí.
En fin, pues Rosa, un placer como siempre haber compartido este miércoles contigo. Te esperamos la semana que viene.
Muchas gracias. Buena tarde el miércoles y el resto de semana. Hasta luego.
Y ansiosos estamos cada miércoles por recibir los consejos de nuestro preparador de oposiciones, Rafael Montes. Muy buenas, Rafa, ¿qué tal?
Hola, Javi. Pues muy contento por la convocatoria de oposiciones de secundaria de Comunidad de Madrid, porque es...
Con la que hemos empezado hoy el programa, además.
Claro, porque esto...
Bueno, perdón, no la de secundaria, la de primaria.
Ah, la de primaria.
Claro, hemos abierto con la de primaria, pero es verdad que ya hablamos con el consejero, si recuerdas,
¿sí?,
de que se iban a establecer también las bases, se iban a publicar las bases de secundaria.
Sí.
¿Y por qué estás contento, Rafa?
Pues la semana pasada justo comentaba yo la convocatoria por redes sociales y bueno, pues la verdad es que estoy muy, muy contento porque nos va a permitir curarnos de espanto ante los posibles cambios que pensábamos que iban a venir, y de este modo sabemos que durante año y medio vamos a poder estudiar tranquilos, sin cambios. Y esto nos permite planificar mucho mejor nuestro estudio.
Vale. Bueno, pero me imagino que, Rafa, ya no solamente para los que estudian para las oposiciones de secundaria, sino para todo el mundo, hoy nos vas a ofrecer tus sabios consejos.
Por supuesto que sí. Como dijimos la semana pasada, en esta parte de la temporada vamos a traer consejos que sean prácticos, directos, que ayuden a los oyentes a resolver problemas que se encuentran durante su preparación. Y hoy les vamos a traer dos, que creo les van a ser muy útiles. El primero es que cuando hemos empezado a preparar oposiciones, hay que terminar la preparación, independientemente de los reveses y golpes que nos encontremos en el camino. En otras palabras, hay que terminar lo que se empieza, Javier, porque esto es un hábito vital que al final nos conduce a tener una vida exitosa, interior y también exteriormente. Conozco a más de una persona verdaderamente brillantes, con todas las cualidades que hacen falta para tener éxito en oposiciones, que no han sabido gestionar adecuadamente sus emociones y han acabado arrojando la toalla en el último momento o al recibir el primer golpe. En el programa siempre comparamos las oposiciones con una carrera de fondo, con una maratón. Sí. Pues bien, hay que tener siempre en cuenta que esa maratón nos va a poner a prueba una y otra vez, tantas veces que pensaremos en dejarlo. Esta carrera solo la ganan aquellas personas que perseveran, las más resistentes, que son las que aguantan. Para ello hay que mantener viva la ilusión y la motivación. Solo si conseguimos esto estaremos en disposición de llegar a la meta. Y el segundo consejo es que hay que sentirse bien, independientemente del resultado. Y esto es muy importante. Las oposiciones son un mundo incierto. No hay que aferrarse a un resultado que no depende al 100% de lo mucho que estudiemos, porque intervienen otros factores que inclinan la balanza. No hay que dudarlo. Se necesita una muy buena preparación, pero también suerte, porque desconocemos las preguntas y a las personas que proponen y corrigen el examen. Es importante ser conscientes de que los exámenes de oposiciones no son los exámenes que nos ponían los profes del instituto ni de la universidad a los que conocíamos y sabíamos lo que querían. Aquí no conocemos ni las preguntas.
Y nos daban, perdona Rafa, y nos daban pistas en clase.
¡Claro!
De qué más eran sus preferidos.
Lo hacemos todos, yo lo hago.
Claro.
Es cuando decimos, esto es muy importante, pues algo será. Pues bueno, aquí no tenemos esa ventaja. Aquí no conocemos ni a las preguntas ni a las personas que van a corregirnos. Sé que esto es, no es fácil de asimilar y tampoco es fácil vivir en el desapego al resultado, pero si se ha hecho todo lo que estaba a nuestro alcance, si se ha cumplido cada día la tarea asignada y sobre todo, Javier, si hemos disfrutado la preparación, debemos sentirnos orgullosos de nuestro trabajo, independientemente de la calificación que nos pongan unas personas que al final no son desconocidas. En definitiva, el mensaje para esta semana es que en oposiciones, seamos conscientes, es imposible garantizar un aprobado, pero también es verdad que la persona que persevera en su preparación, tarde o temprano, consigue su plaza.
Yo diría que para los opositores, y sirve también para los emprendedores, para los trabajadores del
de
ámbito
todo.
Privado, sí. Para todo el mundo. Es un consejo de nuestro Rafa Montes que hoy nos podemos aplicar todos. Porque yo recuerdo que cuando empecé, Rafa, con la página web en internet,
sí. Portalados,
la empresa que me diseñó la página, el consejo que me dio fue eso, perseverar.
Perseverar, poquito a poco.
Eso es, porque siempre tenemos la tentación de arrojar la toalla antes de tiempo si no conseguimos los resultados rápidos que ansiábamos.
Así es.
En fin, pues Rafa Montes, rafaelmontes.net, voy a decirlo de manera precisa,
sí.
Es su página web. Allí está ayudando a muchas personas a preparar las oposiciones para profesores de secundaria en geografía e historia y todos los miércoles aquí con nosotros, con lo cual es un placer. Rafa, un abrazo enorme.
Y encantado y feliz de estar con vosotros. Un abrazo y feliz semana.
Yo no he perdido la esperanza, yo no tengo miedo de esperar. Y aunque se apague el mundo entero, nuestro amor nunca se va a apagar. Una vez te fallé.
Y con los consejos de Rafa Montes nos marchamos. Hemos llegado al final del programa. Recuerda que mañana a las 3 de la tarde estarán aquí nuestras abogadas resolviendo las consultas de los oyentes en materia laboral, que hablaremos de startups, que hablaremos de financiación, sobre todo, que es importante. Así que os dejamos con las noticias de Onda Madrid. Que disfrutes de este miércoles.